Siempre es un gozo estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Siempre es un reto traer la palabra del Señor ante la iglesia y pues agradecemos las oraciones de cada uno de ustedes por este ministerio, por los que nos levantamos aquí a predicar, a compartir la palabra. Sabemos que es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Dependemos de Él y nosotros como pues siervos estamos aquí pues buscando agradarle, obedecerle, traer la palabra de la manera más fiel posible y agradecemos siempre sus oraciones, el que estén orando por nosotros constantemente para poder cumplir con este ministerio que es una obra de Él. Y pues nosotros como iglesia somos la iglesia bíblica, Iglesia Soberana. Y tenemos una misión. Nosotros hace algún tiempo nos juntamos en grupos, estuvimos buscando cuál iba a ser la misión para nuestra iglesia, qué era lo que nosotros buscábamos y perseguíamos. Y lo tienen aquí arriba, lo dejamos expresado y cada domingo nosotros recordamos cuál es nuestra misión, que existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno de Jesucristo, desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión como iglesia, que, bueno, está alineada con la gran comisión que nos ha dejado nuestro Señor Jesús y que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy en el pasaje que nos toca estudiar. Vamos a ir viendo cómo, pues en el libro de Hechos se habla mucho de esto, de cómo los cristianos en el primer siglo iban y llevaban el Evangelio, cómo ellos iban y hacían discípulos, y es lo que vamos a ir estudiando el día de hoy en este pasaje que nos toca, que es Hechos 18, del 18 al 28. En este pasaje nosotros vamos a continuar con el recorrido de Pablo. Hemos estado viendo su primer viaje, después vimos segundo viaje y estamos llegando el día de hoy al final de su segundo viaje misionero. Él está ahorita en la ciudad de Corinto y va a terminar con este viaje, vamos a verlo, y va a comenzar su tercer viaje también. Y también Lucas en este breve pasaje introduce a un nuevo cristiano, otro misionero también, otra persona que estuvo llevando el evangelio, que es Apolos. Vamos a ver un poquito también de la vida de Apolos. Este libro de Hechos es un ejemplo que Dios nos ha dejado, es como un testimonio de cómo Él planeó que fuera la iglesia, cómo la iglesia primitiva comenzó a vivir, cómo comenzaron a obedecer lo que eran los mandamientos de Dios, cómo el Espíritu Santo los fue guiando, iba obrando junto con ellos para trabajar y llevar el Evangelio y hacer discípulos a lo largo de toda esta sección del mundo. Y vemos ahí cómo ellos estaban trabajando. Y el libro de Hechos es un testimonio de cómo vivían ellos y es un ejemplo para nosotros de cómo debemos de vivir, cómo es el diseño de Dios para la iglesia y lo que nosotros como cristianos debemos de seguir reproduciendo y haciendo constantemente, dependiendo siempre de la guía y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ese es el libro de Hechos y nosotros escogimos un lema para este libro de Hechos que dice: los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, entender qué es lo que dice el libro de Hechos, para nosotros como iglesia reproducirlo en este lugar donde Dios nos ha puesto, aquí en Corregidora, y llevar su mensaje, su evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, acompáñenme a una breve oración para pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. Entonces, Padre, estamos nuevamente ante ti como iglesia, venimos juntos, Señor, a adorarte, a alabarte, a buscarte. Te pedimos que tú el día de hoy, pues con poder, con el poder de tu Espíritu, Señor, hables a cada uno de nuestros corazones. Dios, tú sabes que yo no soy suficiente para exponer tu palabra, pero confío en tu poder, confío en tu gracia y en el Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, Señor, para traer tu mensaje y exponerlo con precisión a tu iglesia, Padre. Guíanos, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título que escogí para el estudio de hoy se llama Haciendo Discípulos. Me costó un poco de trabajo encontrar un título para esta sección. Como lo vamos a ver, es una sección que brinca un poquito de un tema a otro, es muy narrativa, entonces me costó un poco de trabajo llegar a definir un título, pero este es el que creo que se apega más a lo que vamos a ver el día de hoy, haciendo discípulos. Entonces les pido si por favor abren sus Biblias en Hechos 18, versículo 18, y vamos a leer el pasaje. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después de despedido de los hermanos y navegó, perdón, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Ese es el pasaje que nos corresponde, ya que hemos ido avanzando por el libro de Hechos y llegando hasta el capítulo 18, y vamos a terminar este capítulo 18. Entonces, el primer versículo nos dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. De acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, en el versículo 11, nos dice que Pablo permaneció en la ciudad de Corinto por 18 meses. No sabemos exactamente a partir de cuándo se empiezan a contar estos 18 meses, pero por lo menos sabemos que pasó año y medio en la ciudad de Corinto, enseñando, compartiendo con los discípulos, después de la visión que tuvo, donde Dios le dijo que tenía mucho pueblo en esta ciudad y que no tuviera temor, que Dios iba a estar con él. Entonces Pablo permaneció ahí por 18 meses y estuvo compartiendo el evangelio en la ciudad de Corinto. Y finalmente llega el tiempo en que él se despide de los hermanos y decide regresar a Siria, a Antioquía. Pablo deja Corinto entonces con rumbo a Antioquía de Siria, de donde partió de sus dos primeros viajes. En este lugar está Antioquía de Siria. Él de ahí es de donde sale a sus dos primeros viajes. De ahí sale al primer viaje, al segundo viaje también sale, y ahorita él busca regresar a la ciudad de Antioquía. Él se encuentra acá, como vimos la semana pasada con Pablo en el mapa, aquí está la ciudad de Corinto. Después aquí abajito está Cencrea, que es el puerto. De ahí van a viajar a Éfeso, y de Éfeso van hasta Cesarea, cerca de Jerusalén. Entonces, ese es el viaje que vamos a ver ahorita en la primera parte del estudio. El fin de su segundo viaje misionero, que va a terminar regresando a la ciudad de Antioquía en Siria. Acuérdense que hay dos Antioquías, hay otra Antioquía de este lado, pero esa no, es Antioquía de Pisidia. y esta otra es la de Siria, que es de donde él está saliendo. Entonces, junto con Pablo, salen de Corinto Priscila y Aquila. Ellos habían estado con él ahí en esta ciudad, ellos venían de Roma, llegaron a Corinto, estuvieron ahí un tiempo y salen junto con Pablo rumbo a Éfeso. Y antes de comenzar su viaje de regreso, en el puerto de Cenchrea, que es el que veíamos de este lado, aquí muy cerca de la ciudad de Corinto, ahí Pablo se rapa la cabeza, dando por concluido un voto que él había hecho. La Biblia no nos explica los detalles de este voto, pero no sé, pudo haber sido un voto como acción de gracias por el cuidado de Dios después de la visión que él recibió. No explica la Biblia cuál fue el motivo de este voto. Sin embargo, nos dice que en este momento él está concluyendo su voto y se rapa la cabeza. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que los nazareos, al terminar su voto, ellos rapaban su cabeza. Y entendemos que esto es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba terminando con su voto y cumpliendo con parte de la ley ritual. Y nos dice en Números, ahí es donde podemos verlo, al terminar los nazareos su voto, dice: entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces, ellos cuando terminaban con su voto, cuando llegaba el tiempo que habían concluido, rapaban su cabeza y quemaban este cabello. Vemos aquí que Pablo está rapando su cabeza. Entendemos que está terminando este voto que él inició y pues lo hace ahí en la ciudad de Cenchrea. Durante el tiempo que Pablo estuvo en Corinto, los historiadores estiman que es ahí cuando él escribió las dos cartas a los tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses se considera que fueron escritas en este periodo de año y medio que estuvo Pablo en la ciudad de Corinto. Después, dice, y llegó a Éfeso, y los de allí, perdón, y los dejó allí, refiriéndose a Priscila y Aquila, y entraron en la sinagoga, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Entonces, el barco que ellos tomaron ahí en Cenchrea viaja hasta Éfeso, y aquí Priscila y Aquila se separan de Pablo. Ellos se van a quedar en la ciudad de Éfeso por algunos años, mientras que Pablo va a continuar su viaje de regreso a Antioquía. Éfeso era en aquel tiempo una de las ciudades comerciales más importantes de Asia Menor. Estaba establecida sobre la ruta principal de Roma hacia el este y disfrutaba de una importancia política y de un lugar geográfico muy privilegiado que les permitía tener una gran influencia. Además, Éfeso era la orgullosa ciudad donde estaba el famoso templo de Diana, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Cuando yo estaba en la primaria me las enseñaron, no sé si todavía las enseñan, pero bueno, veíamos las maravillas del mundo antiguo y recuerdo que ahí estaba este templo de Diana en Éfeso. La ciudad de Éfeso tenía una cantidad considerable de judíos. Había muchos judíos establecidos ahí y estos judíos tenían una sinagoga en esta ciudad. Y entonces Pablo, como era su costumbre, inmediatamente llegando a la ciudad, va a la sinagoga y comienza a enseñar y a predicar de Jesucristo basándose en las escrituras y comienza a exponer este mensaje a los judíos que ahí se encontraban. Dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces nosotros vemos que en este lugar, en Éfeso, en la sinagoga donde llegó Pablo, lo recibieron de una manera muy diferente a la que normalmente era recibido por los judíos y como hemos visto en otras ciudades que lo perseguían, lo apedreaban, discutían con él. Aquí en Éfeso les dicen, quédate más tiempo con nosotros, queremos seguir escuchando lo que dices. Y su mensaje no fue rechazado de entrada. Entonces, ellos querían que se quedara con ellos, sin embargo, Pablo no accede, él tiene que regresar a Jerusalén, él quiere pasar allá la fiesta. No explica qué fiesta es, pero entendemos que puede estarse refiriendo a la Pascua y que él quiere regresar y pasar esta fiesta en Jerusalén. Entonces no accede a quedarse en Éfeso, a pesar de que los judíos que estaban ahí le decían, quédate, queremos escuchar más. Y les dice, si Dios quiere, estaré de regreso en otra ocasión para seguir compartiendo con ustedes. Y aunque estos judíos querían escuchar más, Pablo les dice, es necesario que yo esté en Jerusalén para la fiesta. Circunstancias que a veces pasan, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos cómo fue diferente el recibimiento que tuvo el mensaje de Dios en la ciudad de Éfeso, y por circunstancias que no nos explican claramente, Pablo no puede quedarse a seguir compartiendo con ellos y tiene que viajar hacia Jerusalén y finalmente llegar a Antioquía. Dice, habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces, el barco que tomaron en Éfeso finalmente hace su travesía y llega hasta Cesarea, que está ahí muy cerca de Jerusalén. Cesarea era el puerto principal en el Mediterráneo para Palestina. Entonces, el barco en el que viaja, llega hasta esta ciudad, hasta este puerto, y de ahí él sube para saludar a la iglesia. No se hace una mención explícita de la ciudad de Jerusalén, sin embargo, por el contexto, al decir que él va a visitar a la iglesia y al decir que va a subir, entendemos que se está hablando de Jerusalén. Él había expresado que quería llegar a Jerusalén para pasar allá la fiesta. Entonces entendemos, aunque no lo explica aquí Lucas, que Pablo está subiendo a la ciudad de Jerusalén y que ahí saluda a la iglesia. Lucas no nos da más detalles de qué es lo que pasa en la ciudad de Jerusalén. Pablo había dicho que quería pasar allá la fiesta, sin embargo, es muy breve lo que dice aquí Lucas, nada más nos platica de que llegaron a Cesarea, que subieron a saludar a los hermanos y después van a Antioquía. Entonces no sabemos qué pasó durante la fiesta, no sabemos qué intercambio hubo con los hermanos ahí en Jerusalén, no sabemos a quiénes visitó, con quiénes estuvo. Entonces Lucas es muy escueto en lo que nos narra en esta parte del final del segundo viaje de Pablo, pero entendemos que él estuvo ahí. Y después de un tiempo en Jerusalén, Pablo viaja hacia Antioquía y es aquí donde termina su segundo viaje misionero, llegando a la ciudad de donde había partido. Y un tiempo después, un tiempo que no nos definen, Pablo comienza su tercer viaje misionero. Dice, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces vemos este mapa del tercer viaje de Pablo. Él está aquí en la ciudad de Antioquía y él comienza a viajar por las regiones de Galacia y de Frigia, visitando las iglesias que había sembrado durante sus primeros dos viajes y va a llegar hasta la ciudad de Éfeso. Entonces, después de un tiempo en Antioquía, Pablo comienza este tercer viaje misionero, sale de esta ciudad y visita en orden las regiones vecinas, confirmando a los discípulos. Aquí nosotros podemos ver entre líneas el amor y el cuidado de Pablo por las iglesias y por los discípulos que él había sembrado y que había conocido en sus primeros dos viajes. Y nosotros debemos de imitar este ejemplo del apóstol. No solo se trata de que nosotros vayamos a predicar el Evangelio, de que llevemos el Evangelio a las personas que aún no lo conocen, sino que se trata de hacer discípulos. Se trata de esas personas que escucharon, esas personas que recibieron el mensaje y que creyeron en el Señor Jesús, necesitan crecer, necesitan que alguien los acompañe, necesitan que alguien les enseña a leer la Biblia, que les explique pasajes, que les explique cómo es el crecimiento cristiano. Finalmente es un trabajo de discipulado el que se tiene que hacer. No es nada más ir y predicar el Evangelio, sino que se trata de ir, predicar y ayudarlos a crecer, ayudarlos a que conozcan quién es Jesucristo, que entiendan cómo es Él y que puedan gozarse en nuestro Señor. Ese trabajo de discipulado, ese trabajo de acompañamiento, es el que nosotros vemos a Pablo aquí haciendo en estas iglesias. Él la sembró en sus anteriores viajes y ahora tiene ese cuidado, ese amor por ellos, de ir y visitar cada una de estas iglesias nuevamente para confirmar, alentar y ayudar a los discípulos en su crecimiento. Nosotros como iglesia es lo que buscamos. Buscamos hacer discípulos. Y no únicamente entre estos cuatro muros que nos rodean aquí, sino que nuestra misión, como leemos, es hacer discípulos desde este lugar y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros queremos. Estas semanas, nosotros estamos comenzando con un estudio, tenemos grupos pilotos de un estudio que se llama ¿Dónde encajo yo? Ya les había comentado un poquito de este estudio que vamos a comenzar. Este discipulado que estamos implementando se trata de las misiones precisamente. Se trata de ver dónde cada uno de nosotros puede participar en alguna misión. Y no se trata tal vez de ir hasta lo último de la tierra, sino que se trata de encontrar misiones. Por ejemplo, lo que comentaba Apolo hace un ratito, estar ofrendando para misioneros que ya están trabajando, dónde podemos trabajar en nuestros alrededores para llevar el Evangelio, de qué forma podemos impactar el estado de Querétaro o alguna ciudad dentro de nuestro país, e incluso llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, como dice nuestra misión. Y ese es el punto de este curso que estamos comenzando. Ahorita vamos a comenzar con grupos pilotos, vamos a empezar a capacitar a algunas personas para que posteriormente compartan este mismo estudio con todos y cada uno de ustedes. Y nuestro objetivo es que cada uno se integre a un grupo, que cada uno de ustedes tome este curso y vean de qué manera podemos participar en las misiones. No es para unos cuantos, no es para aquellos que fueron llamados a predicar en lo último de la tierra. No, las misiones comienzan desde la persona que tienes sentada a tu lado en tu trabajo, en tu escuela, la persona con la que vas viajando en el autobús. Todo eso es parte de las misiones y todos nosotros estamos llamados a participar en las misiones. Entonces, de eso se trata. Y es lo que nosotros como iglesia buscamos y es el ejemplo que nosotros vemos que se sigue en el libro de Hechos. O sea, los creyentes estaban dispuestos a llevar el Evangelio. Los creyentes estaban dispuestos a hacer discípulos. Estaban dispuestos a no dejar abandonados ahí a los que se habían convertido, sino a acompañarlos, ir con ellos y llevarlos en su crecimiento espiritual. Entonces, ese es el llamado para nosotros también el día de hoy. Tenemos que participar en misiones. Todos y cada uno de nosotros recibimos esa gran comisión de ir y hacer discípulos desde Jerusalén, que viene siendo aquí este lugar donde estamos, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese es nuestro llamado, a ser discípulos. Y como les decía al principio, este objetivo, esta misión que tenemos como iglesia, tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando el día de hoy. Tenemos que levantarnos como misioneros, cada uno de nosotros. Y entonces, siguiendo este ejemplo de Pablo, la exhortación es a predicar el Evangelio, pero no quedarnos ahí, porque eso no es lo que nos encargó Jesús. Él nos dijo que teníamos que ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. O sea, no se trata nada más de llevarles el Evangelio, sino se trata de hacer los discípulos. Enseñarles el gozo en Jesucristo para que ellos sean verdaderos adoradores de Jesús. Que ellos conozcan quién es Jesús, que ellos puedan entender cuán grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Señor, que ellos puedan poner su esperanza y su gozo en Él y que como consecuencia de entender la palabra, como consecuencia de creer, ellos se conviertan en verdaderos adoradores de Jesús. Como cada uno de nosotros debemos hacerlo. Entender quién es este Dios, entender quién es Jesús y poner nuestra esperanza y nuestro gozo en Él. Y eso es lo que nosotros queremos enseñar a las personas. Eso es lo que nosotros queremos que cada uno de los discípulos que vamos a hacer en el futuro, que estamos haciendo ahora, entiendan. El gozo en Jesucristo. Darle gloria a Él en todo lo que hacemos. Durante este viaje que hace Pablo en esta región, que son pues unos cuantos miles de kilómetros, pues tampoco Lucas nos da mucho detalle. Nada más nos dice que pasó por las iglesias en orden, que pasó por la región de Galacia y de Frigia, y que iba visitando las iglesias y exhortando y alentando a los discípulos que habían creído. Entonces no tenemos mucho detalle de todo esto, pero seguramente Pablo pasa por Derbe, pasa por Listra, por Iconio, por Antioquía y en Pisidia, y ayuda a los que habían creído, y seguramente también va a estar predicando el Evangelio con los judíos y en las iglesias que se estaban formando ahora ahí en estas ciudades. Todo este recorrido de varios miles de kilómetros y de varios meses, Lucas lo resume en un par de versículos, entonces tampoco tenemos mucho detalle de esto. Y llegamos ahora a el versículo 24, y aquí Lucas nos presenta a otro cristiano que también se dedica a la obra del Señor en el primer siglo. Pablo salió de la ciudad de Éfeso y ahí se quedaron Priscila y Aquila. Y en el tiempo en el que Pablo está fuera, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, en este periodo que abarca la salida de Pablo de Éfeso y su llegada a Éfeso en su tercer viaje misionero, ocurre que llega a la ciudad este judío procedente de Alejandría, llamado Apolos. Durante este tiempo también nosotros podemos ver en el contexto que empiezan a surgir creyentes en la ciudad de Éfeso. Seguramente de esos judíos que discutieron con Pablo al principio y que querían que se quedara más tiempo con ellos, siguieron escudriñando las Escrituras. Priscila y Aquila también se quedaron en esta ciudad. Seguramente ellos también comenzaron a trabajar con ellos, explicando el Evangelio, explicando lo concerniente al Señor Jesús, y comenzó a haber creyentes en la ciudad de Éfeso, comenzó probablemente a formarse una pequeña iglesia ahí, con todas estas personas que iban comenzando a creer. En ese mismo tiempo es cuando llega ahí Apolos, que viene de Alejandría. Era un judío que se destacaba por su conocimiento en las Escrituras y sus habilidades retóricas. Era de espíritu ferviente y era audaz y se ponía delante en la sinagoga a hablar y a discutir con los judíos explicándoles acerca de Jesucristo. A pesar de su breve aparición en el libro de Hechos y de otra referencia en un pasaje de Tito, Apolos tiene un papel muy destacado en el argumento que Pablo presenta en su carta de Primera de Corintios. Este hecho ha generado mucho interés. Apolo se ve que fue una persona muy influyente. A pesar de que él aparece muy brevemente en las Escrituras, en el libro de Hechos es este pasaje, en Tito lo mencionan también, pero también lo menciona Pablo ahí en Corinto y habla de cómo había seguidores de Apolos en esta ciudad. Entonces, él fue una persona que tuvo influencia en este mundo de la iglesia del primer siglo y él estuvo ahí y ha generado mucho interés en buscar qué tanto hizo Apolos. Y algunos han llegado especulando a pensar que la carta de los Hebreos fue escrita por Apolos, que fue una de sus contribuciones a lo que es la teología cristiana. Sin embargo, esto no lo podemos asegurar, simplemente es una especulación que hacen, dado que él tenía todos estos estudios, era una persona que era conocedora de la Biblia, venía de una ciudad muy importante, seguramente con estudios y técnicas de estudio importantes, entonces se especula esto, pero bueno, es mera especulación. Él era un judío nativo de la ciudad de Alejandría. Esta ciudad se encontraba al norte de África y era el centro cultural educativo del mundo helenístico. Ahí estaba la famosa Biblioteca de Alejandría. Por esto es muy probable que Apolos hubiera crecido en un contexto de erudición tanto griega como judía. Es muy probable que él tuviera tanto las enseñanzas griegas y las técnicas griegas de estudio y conocía todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura helenística, pero también él como judío tenía estudios de la palabra de Dios y conocía y era poderoso en la palabra. Lucas lo describe como un hombre elocuente y la palabra griega que él usa para describirlo es la palabra logios. Y esta palabra nos habla de una persona que ha estudiado, de un hombre de letras que domina la literatura, que domina las artes y que además posee unas cualidades y habilidades que le permiten hablar diligentemente y con poder delante de un público. Entonces, Lucas lo describe como logios, un hombre elocuente. Lucas también lo describe como dunatos, que era un hombre poderoso y competente en las escrituras. Es la palabra griega que él usa para describir a Apolos. Entonces entendemos que era una persona que sí tenía estudios, que conocía de la cultura griega, pero que también era un hombre que tenía un profundo conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Y él tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente sobre Jesús. Sin embargo, la instrucción que él había recibido acerca de Jesús estaba limitada y solo conocía el bautismo de Juan. Aquí es interesante ver que tanto Apolos como unos discípulos de los cuales vamos a hablar la siguiente semana en el capítulo 19, habían sido instruidos únicamente en el bautismo de Juan. Y la Biblia no nos explica cómo llegó hasta ellos todo el mensaje de Juan el Bautista. Podríamos especular, ¿verdad? ¿Cómo llegó a Alejandría? ¿Cómo llegó a la ciudad de Éfeso el mensaje de Juan? Tal vez algunos de los discípulos de Juan viajaron para allá. Tal vez en alguno de los viajes de estas personas llegaron a Jerusalén y escucharon el mensaje de Juan ahí. No lo sabemos. Pero lo interesante es ver que la predicación de Juan el Bautista no se había quedado únicamente en Jerusalén o únicamente en la zona judía. Había salido por el mundo griego y muchos conocían acerca del mensaje de Juan. La enseñanza que Apolos impartía era correcta, pero estaba incompleta. No conocía el bautismo en el nombre de Jesús, tal como lo proclamó Pedro en Pentecostés, y tampoco conocía acerca de la venida del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Apolos conocía parte del mensaje, pero no conocía la última parte del mensaje. Él estaba enseñando y compartía con los judíos y ahí en las sinagogas discutía acerca de lo que habían aprendido hasta el bautismo de Juan. Sin embargo, no conocían la parte del bautismo de Jesucristo y del Espíritu Santo que había sido dado a los hombres. Entonces él comienza a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso después de que Pablo salió de esta ciudad. Y por lo que podemos ver aquí en estos versículos, ellos seguían asistiendo a la sinagoga. Ellos escucharon ahí el mensaje de Apolos. Apolos llegó también a la sinagoga, empezó a compartir este mensaje y ellos lo escucharon. Y se dieron cuenta de que su mensaje estaba incompleto, de que lo que Apolos estaba enseñando no era el evangelio de Jesucristo hasta el final, sino que estaba truncado. Él estaba enseñando cosas que eran ciertas, sin embargo, estaba enseñando cosas incompletas. Entonces ellos, Priscila y Apolos, escuchan el mensaje, perdón, Priscila y Aquila escuchan el mensaje de Apolos, y él expone con las escrituras, y ellos se dan cuenta que es una persona que conoce, que es una persona que domina los textos judíos, que conoce la ley, que conoce los profetas, y que está explicando acerca de Jesucristo con los textos judíos de las escrituras, y que se dedicaba a exponer de Jesucristo. Él defendía que Jesús era el Mesías, sin embargo no tenía el mensaje completo. En la experiencia de Priscila y Aquila es muy probable que nunca hubieran visto a otra persona fuera de Pablo exponer con tal capacidad las escrituras ante los judíos. Entonces ellos, su atención es puesta en este hombre y se dan cuenta que su mensaje es incompleto, entonces deciden llamarlo aparte para exponerle el plan de Dios, el Evangelio de Jesucristo, de una forma más completa, de tal manera que él ya tuviera la visión desde el principio hasta el final y entendiera qué es lo que había hecho Jesucristo, que entendiera la llegada del Espíritu Santo y cómo había sido dado a los creyentes. Entonces, en esta acción nosotros podemos ver el cuidado y el amor de Priscila y Aquila por Apolos, al tomarlo y en forma privada explicarle y corregirlo de las carencias que su doctrina tenía. Su doctrina estaba carente de ciertas partes, entonces ellos tuvieron que explicarle el mensaje completo. Y aquí hay otro ejemplo que nosotros podemos tomar del actuar de los cristianos en este libro de los Hechos. Priscila y Aquila están al pendiente de lo que se expone en la sinagoga. Ellos no son los responsables de la enseñanza, ellos no son los responsables de la sinagoga ni los que están ahí compartiendo constantemente. Sin embargo, ellos están atentos a lo que se está compartiendo y a la doctrina que están recibiendo. Cuando ellos escucharon a Apolos y evaluaron su enseñanza, aunque él estaba hablando de Jesús, aunque él estaba llevando un mensaje correcto, su mensaje estaba incompleto. Y ellos se levantan y no inmediatamente, no en público, no enfrente de toda la sinagoga corrigen a Apolos, sino que ellos con amor y cuidado toman a este hombre, se lo llevan aparte y lo corrigen y le explican. Entonces esto es parte de lo que es discipular, es parte de lo que representa el darle seguimiento a una persona, tener cuidado de esta persona, corregirlo en privado, hablar con él, con los textos bíblicos, enseñarle, si es necesario, pues exhortarlo, alentarlo, pero con amor y cuidado. Y es lo que nosotros debemos siempre buscar y hacer. De que con ese amor y ese cuidado por los discípulos, enfrentarlos y ayudarlos a crecer. Y si vemos a alguien exponiendo la palabra de Dios, si vemos a alguien en alguna enseñanza que se equivoca, tener cuidado y amor de corregirlo. Siempre estar al pendiente de la doctrina, no dejar que esto se extienda o se propague, sino inmediatamente enfrentar cuando hay algo que esté mal, tomar a esta persona y preguntarle, oye, ¿por qué dijiste esto? ¿De dónde salió lo que estás enseñando? No es lo que yo veo en la Biblia nos enseña algo diferente. Entonces, enfrentarlo y poder corregir con la Biblia siempre la doctrina. Y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros estar al pendiente de lo que enseñamos y de lo que se enseña. Entonces nosotros siempre debemos de estar atentos ante cualquier enseñanza y siempre compararlo con la Biblia. Esto ya lo habíamos visto con los discípulos de Berea, que también lo hicieron así, pero vemos que también Priscila y Aquila hacen lo mismo. O sea, ven una enseñanza equivocada y se levantan a corregirlo. Dice, y queriendo él, es decir, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, después de algún tiempo, Apolos tiene deseos de cruzar el mar Egeo y de visitar Grecia, y él viaja a la ciudad de Corinto. Él recibe una carta de los hermanos ahí en Éfeso, de los creyentes de Éfeso, dirigida a los creyentes en Corinto para que lo recibieran. Seguramente Priscila y Aquila fueron de los que escribieron esta carta. Ellos venían de Corinto, conocían a la iglesia en Corinto, sabían a quién dirigir esta carta. Entonces ellos escriben la referencia para que la iglesia en Corinto reciba bien a Apolos. Aparentemente, lo que había pasado con Pablo en la sinagoga ahí en Corinto no disuadió a Apolos, sino que él va a esta sinagoga y confronta nuevamente a los judíos en un debate público, y es muy probable que hubiera sido esa misma sinagoga donde Pablo había sido rechazado y que estudiamos la semana pasada ahí en la ciudad de Corinto. Apolos resultó de gran ayuda para los creyentes en esta ciudad, tanto por su enseñanza para la iglesia como por lo que él predicaba y enseñaba públicamente en la sinagoga de Corinto. Y él razonaba y persuadía, refutaba los argumentos en contra y les enseñaba que Jesucristo era el Mesías del que hablaban las Escrituras. La influencia que ejerció Apolos en Corinto se refleja en las referencias que hace Pablo de él en su carta a los corintios. Pablo dice que Apolos regó la semilla que él había plantado anteriormente. Sin embargo, si algunos cristianos ahí en Corinto estaban dispuestos a pretender que Apolos era el líder de un grupo de cristianos, tal vez fueron impresionados por sus métodos alejandrinos y su interpretación de la Escritura, nosotros no tenemos algún indicio de que Apolos haya sido el que alentara esta tendencia o de que era el que él pues estaba provocando esta división en la iglesia de Corinto. Pablo habla de Apolos en términos cálidos como de un apreciado colaborador en el Evangelio. Entonces, la reprensión que Pablo hace a los corintios por su devoción hacia varios líderes cristianos, y ahí entre estos menciona a Apolos como uno de los líderes influyentes de la iglesia, junto con Pablo mismo y con Pedro. Aparentemente, la enseñanza de Apolo en Corinto había provocado que surgieran varios grupos, ¿no? Que surgieran varios seguidores de diferentes maestros, y los discípulos se alineaban debajo de los maestros que habían llegado ahí a Corinto. Y podemos inferir por esto que el ministerio de Apolos pues tuvo impacto en esa ciudad, fue importante y tenía seguidores dentro de la ciudad de Corinto. Pablo los reprende y dice que esto se da, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensión, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, en esta reprensión, Pablo refleja la tendencia cultural de identificarse con un filósofo en particular. En ese tiempo, en Grecia, había muchos filósofos, había personas que se levantaban con diferentes enseñanzas, con diferentes filosofías y tenían seguidores. Ellos exponían y tenían gran habilidad para la oratoria, y en los foros públicos ellos exponían sus enseñanzas y se levantaban seguidores de los diferentes filósofos griegos. Algunos comentaristas sostienen que estos filósofos tenían gran popularidad en Corinto y en otras ciudades griegas cercanas, y ya que su profesión como personas influyentes les permitía acercarse a políticos importantes, a tener influencia sobre las personas que los escuchaban, porque tenían acceso a los foros y tenían un gran público que los seguía. Entonces, muchas personas iban alineando atrás de ellos, pues por interés político, por interés de tener respaldo de algún grupo. Entonces, estos filósofos consiguen grandes grupos de discípulos leales y de estudiantes que buscan avanzar socialmente, acercándose y asociándose a ellos, y que a la vez tenían discusión con otros filósofos y con los grupos de otros filósofos. Entonces digamos que esto era parte de la cultura griega en ese momento, y esto mismo es lo que vemos que los corintios están llevando a la iglesia. Ellos antes seguían a diferentes filósofos, ahora se están alineando con los diferentes maestros que están llegando ahí a Corinto. Y Pablo los reprende en esta primera carta a los corintios porque ellos tenían una aproximación similar hacia los diferentes predicadores que habían llegado, hacia Pablo, hacia Pedro, hacia Apolos. Entonces decían, no, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, no, yo soy de Pablo. Entonces se estaban formando grupitos dentro de la iglesia y Pablo reprende esto. Pablo atribuye las opiniones inapropiadas de los corintios sobre sí mismos, sobre Apolos, a que ellos siguen en la carne. Dice, ustedes siguen en la carne, por eso hay entre ustedes tanta división, tantos celos, tanta contienda, porque ustedes siguen siendo carnales. Ustedes siguen viviendo en la carne y esto está ocasionando todo este tipo de divisiones. Y Pablo le pregunta, ¿qué papel tienen estos líderes? Dice, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Y luego responde, dice, ellos son diáconos, ellos son siervos, a quienes Dios ha asignado tareas diferentes, pero igualmente importantes, para que ambos dependan de Dios. Tanto Apolos como Pablo tienen que depender de Dios. Y les dice, yo sembré, Apolos regó. Dice, sin embargo, el crecimiento lo da Dios. No es que Apolo sea el que les va a dar crecimiento o Pablo les va a dar crecimiento. Simplemente son obreros, somos obreros que estamos participando en llevar la palabra, pero el crecimiento, la obra, todo lo hace Dios. Y la gloria debe de ser para Dios y no estar alineándonos bajo diferentes personas. Pablo les pide que pongan fin a su confianza en los líderes humanos y les dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces la reprensión de Pablo a los corintios no es una no es una crítica velada hacia Apolos, sino que él está reprendiendo a los corintios realmente. Él no está criticando a Apolos, él considera que Apolos es un siervo de Jesús, es otro diácono al igual que él, un servidor, y las divisiones que hay entre los corintios se deben a su inmadurez, a su carnalidad, a su tendencia a adorar a los héroes humanos y a buscar a quien alinearse. Y ahora, esto nos lleva a una pregunta para nosotros. ¿Tú a quién estás siguiendo? ¿Tú a quién sigues? Y debemos de olvidarnos de los hombres. Debemos de olvidarnos de Polo, debemos de olvidarnos de Raúl, debemos de olvidarnos de Félix. O si quieres, olvídate de Sujel Michelén, olvídate de Miguel Núñez, de MacArthur, de Piper, de quien quieras, ¿no? O sea, realmente no estamos siguiendo a los hombres. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Nosotros tenemos que ir a la Biblia y en la Biblia encontrar las enseñanzas verdaderas y lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hay muchos maestros, sin embargo, y buenos maestros, pero todos son humanos. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, y lo que se produce es Dios el que lo produce. Si hay crecimiento, es Dios el que da el crecimiento. Y podemos ir con ellos, y es conveniente que vayamos con muchos de ellos. Hay buenos maestros que es bueno que leamos sus exposiciones, que escuchemos alguna de sus prédicas, pero siempre teniendo mucho cuidado y teniendo la madurez para saber cuáles sí convienen, cuáles no convienen. Y si tú en algún momento tienes dudas sobre alguno, pues puedes preguntar a alguno de los pastores, a algún hermano con mayor crecimiento, su opinión sobre cierto predicador, sobre cierto escritor, y pues buscar siempre que la doctrina sea sana. Entonces no sigamos a los hombres. El único digno de ser seguido es Jesucristo. El único al que nosotros tenemos que seguir ciegamente es a Jesús. Las personas no solo nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar. En algún momento ustedes nos van a ver caer, en algún momento nos van a ver cometer algún error. Y es cuestión de tiempo, o sea, no es que nunca nos vayamos a equivocar, lo van a ver. Polo, Raúl, y nos hemos equivocado también, ¿no? Entonces, no pongan sus ojos en nosotros, volteen a ver a Jesús, Él es el único, fiel, verdadero y perfecto, que nunca se equivoca. De forma natural, nosotros seguimos a las personas. Nos identificamos más con cierto maestro, a veces pues por su carácter, a veces por la forma en la que explica, a veces por la forma en la que nos saluda, en la forma en la que nos sonríe. Encontramos afinidad con algunas personas más que con otras. Sin embargo, dice Pablo, no seamos carnales. O sea, no caigamos en eso. No busquemos a los hombres, busquemos a Jesús. Todos somos hermanos, todos somos siervos de Jesucristo y todos somos de Jesucristo, dice él, y Cristo de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que seguir y buscar. Jesús es nuestro Salvador. Él es el que fue a la cruz a morir por los pecadores. Él fue a la cruz a morir por aquellos que, como tú y como yo, hemos cometido pecados. Nosotros, desde que tenemos conciencia, constantemente vivimos en pecado. Desde que éramos muy chiquitos, aún en las cosas que pensábamos que eran buenas, aún en las cosas que dices, bueno, esto es un mandamiento de Dios y lo estaba siguiendo bien, aún eso, cuando tú no has sido regenerado, aún eso es pecado. Cuando una persona no tiene el Espíritu de Jesucristo, cuando una persona no ha nacido de nuevo, aún cuando está obedeciendo los mandamientos de Dios, el obedecerlos es pecado. Dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe en Jesucristo es pecado. Entonces, eso que yo hacía antes de conocer a Jesús y que parecía bueno y podía beneficiar a otras personas incluso, era un pecado. Porque yo no lo estaba haciendo por la fe en Jesús. Yo no lo estaba haciendo para Jesús. De tal manera que una persona, desde que nace hasta el momento en el que Jesús lo llama y se convierte, toda su vida transcurre en pecado. Aun cuando no tenga pecados como ir a matar personas o que digas se dedica a drogarse o al alcoholismo o a robar. Aún puede ser una persona moralmente, que tú digas, esta persona vive moralmente mejor que los cristianos. Está en pecado. Porque no está viviendo en la fe de Jesucristo. Y entendemos que por la gracia común, muchas personas están haciendo cosas que no son malas. Sin embargo, viven en pecado. Ahora, todos nosotros vivíamos así. Desde nuestro primer pecado, desde la primera vez que nosotros faltamos a Dios, nos separamos de Él. Y nosotros vivíamos creyendo que no éramos malos, que no éramos tan malos. Tú puedes voltear a cualquier lado y encontrar personas peores que tú. Tú puedes encontrar a alguien que es más malo que tú en cualquier lugar. En tu trabajo tú puedes decir, bueno, yo no soy tan malo, él hace las cosas peor que yo. Mira, aquel señor de allá, mi vecino, roba, yo no robo. No nos podemos comparar con las personas. Ese no es el objetivo. Siempre vas a encontrar cómo justificarte cuando te estés comparando con las personas. Y ese no es lo que nosotros buscamos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, desde el primer momento en que tú pecaste, te separaste de Dios. Desde ese momento, tu relación con Dios se rompió y tú no la puedes restaurar. No hay forma en la que tú puedas restaurar tu relación con Dios. No puedes hacer nada para componer esa relación. Dice la Biblia que tú moriste espiritualmente. Ahora estás muerto en tus delitos y pecados. Y esa es la realidad de todas las personas. Hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de su gloria. Hemos pecado contra Dios y no podemos pasar junto a Él la eternidad ni podemos acercarnos a Él. Tal vez tú piensas que tú has pecado contra otra persona. Y es lo que comúnmente las personas piensan. O sea, yo, no sé, le robé a mi mamá, le saqué dinero de la bolsa. Yo, le dije una mentira a la maestra. Yo hice una trance en mi trabajo contra tal persona, pero normalmente ubicamos nuestro pecado contra alguien más. Normalmente tú piensas que hiciste algo en contra de una persona, pero verdaderamente el pecado es contra Dios. En la última instancia, todo lo que tú haces contra otra persona no es contra esa persona. Tú estás pecando contra Dios. Y es por eso que la consecuencia del pecado es eterna, porque tú no estás pecando contra una persona igual que tú. Tú estás pecando contra un ser eterno, infinitamente perfecto, un ser santo, santo, santo. Tu pecado es contra Dios. Y por eso tiene una consecuencia tan terrible. Porque tu pecado es terrible, aunque tú no lo veas así. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia de nuestro pecado. Esa es la consecuencia de haber pecado contra Dios. La muerte eterna, la muerte espiritual. Separación de Dios eternamente. Tenemos que ir y pagar por nuestros pecados en el infierno. Y esta es una realidad para todos los que no han sido regenerados por Cristo. Millones de personas que caminan en las calles en este mundo. Sin embargo, también millones de personas que cada domingo van a la iglesia. Y hoy tú puedes ser uno de ellos. Hoy tú puedes ser una persona que está en la iglesia, que está escuchando el Evangelio, que cargas una Biblia, y sin embargo no tener a Jesús en tu corazón. Crees que eres un cristiano. Los demás creen que tú eres un cristiano. ¿Pero realmente lo eres? Es que no pienses que por asistir cada domingo a la iglesia eres un cristiano. No pienses que porque hiciste un día una oración para recibir a Jesús, tú eres un cristiano. No pienses porque cargas tu Biblia y te sabes muchos versículos de memoria, eres un cristiano. Ni aún pienses porque te paras en un púlpito a enseñar, o en una clase a compartir, o ir a predicar el Evangelio, eres un cristiano. Jesús les dijo, apartaos de mí, nunca os conocí. Y le dijeron, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos... ¿Qué les dijo? No los conozco, no sé ni quiénes son. No pienses que eres un cristiano. Un cristiano es aquel que ha hecho de Jesús su máximo tesoro. Un cristiano es aquel que ha puesto su confianza en Jesús, aquel para quien su máximo gozo es Jesús, el que ha puesto todo lo que Él es y ha entregado todo a Jesús, aquel que ha recibido el Espíritu Santo y ha decidido someterse gustosamente, con gozo, a los mandamientos de Dios. No por obligación, no porque va a haber un castigo, no porque hay un infierno, sino porque amas a Dios, porque sabes que Él te ama, porque sabes que es lo que más te conviene, y con gozo vas y obedeces, no de mala gana. Entonces ahí puedes darte cuenta cómo es un cristiano. Tú lo alabas todos los días, de tu corazón brota ese gozo y esa alabanza hacia Él. Cuestiónate. No creas que crees. No creas que eres un cristiano. Asegúrate de que eres un cristiano. Piensa si realmente eres un verdadero seguidor de Jesús. La pregunta importante es, si tú vas caminando hacia la vida eterna o si vas caminando hacia el infierno. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Y si hoy te das cuenta de lo grande que es tu pecado y cómo tu pecado te separa de Dios, hay buenas noticias. Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Él dijo que iba a venir para convencernos de pecado. Entonces, si tú te das cuenta hoy que en tu vida hay mucho pecado y que tu pecado es terrible y que tu pecado te ha separado de Dios y que te va a llevar a padecer un infierno eterno, hay buenas noticias. Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz para pagar por los pecados de todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. Para eso fue a la cruz. Por eso Él es el Salvador. Por eso Él es nuestro Salvador. Porque creemos que Él hizo esto por nosotros. Dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú te das cuenta hoy de tu pecado, arrepiéntete. Conviértete. Hoy es un buen día. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hoy es el día de salvación, hoy es el día para que te reconcilies con Dios, hoy es el día para que tu pecado quede borrado y olvidado para siempre. Pero tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo, tienes que ir con Jesús y pedirle que te regenere, que te haga una persona nueva. Pídele que derrame el Espíritu Santo sobre ti. Ora, hoy es ese día importante. Si hoy Dios te ha hablado, yo te pido que no dejes pasar más tiempo. Ve con Él, arregla cuentas con Dios, reconcíliate con Dios. Hoy puedes hacerlo. Hoy es el día. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo, al final acércate con alguno de los pastores, con algún otro hermano, podemos platicar contigo. Pero si no, ve en tu casa y a solas, híncate, habla con Dios, confiesa tus pecados, pídele que te salve. No por lo que tú has hecho, no porque seas una buena persona, porque no lo eres, sino porque Jesucristo fue a morir en la cruz para pagar por tus pecados. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias porque tenemos esperanza en ti, Señor. Aun cuando hemos pecado y nuestro pecado nos ha separado de ti, aun cuando hemos pecado contra ti, Señor, tú nos dejaste un medio de salvación. Tú nos dejaste a Jesucristo y lo enviaste a morir en la cruz por mis pecados, Señor, y por los pecados de todos aquellos que decidan creer en Él. Todos aquellos que decidan creer en el Evangelio, Señor, sus pecados serán perdonados. Yo te pido que el Espíritu Santo hoy obre con poder y que aquellos que aún no han sido redimidos, Señor, los convenzas de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y que traiga salvación a sus vidas. La salvación es tuya, Señor, y la gloria es tuya. En tu nombre oramos. Amén. Thank you.